Y es un megaproyecto que hemos seguido bastante de cerca, aunque eso de cerca es una forma de decir, porque estos andaban paseando por todo el mundo, y en un proyecto de 4 años, la familia Sabaj, Mario, Matías y
Ismael.
Ismael. Tenía que haber puesto con la Mismael, tenía que decir, las 3M de los Sabaj. Con ustedes dos hablé mucho por teléfono el año pasado y el año anterior también. La comunicación la hacía Vicky Ripa. Y bueno, hoy están en Montevideo, en la familia Sabaj de vuelta, con una Meharí a recorrer el mundo. ¿Volvió la Meharí?
Sí, está acá en la puerta.
¿En serio?
Sí, sí, la tenés en la puerta. Vinimos en ella.
¿Cuántos kilómetros hicieron?
Y alrededor de 152.000 kilómetros, más o menos. A lo largo de 4 años, ¿no? Atravesamos 45 países en los 5 continentes, en fin. Fue una experiencia brutal. Creo que debe haber sido lo mejor que hice en mi vida, como siempre digo, ¿no?
¿Sí? ¿Volverías a hacerlo?
Sí, sí, sin duda. Es más, estoy pensando...
¿En serio?
...en arrancar de vuelta por algún otro viaje por acá, por Sudamérica.
Vamos a hacer una especie de sinopsis del viaje. Matías, Mario, ¿cómo fue? ¿Dónde empezaron? ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué fue lo primero que vieron?
Arrancamos, hicimos Uruguay, Argentina, lo primero, Buenos Aires, hicimos Cordillera, Mendoza, y nos fuimos a Chile, hicimos todo siempre por la costa, Chile, después Perú, Ecuador, Colombia, y ahí en Colombia cruzamos Centroamérica, Panamá, todo Centroamérica, después Estados Unidos, Canadá volvimos a Estados Unidos un barco a Valencia, España, toda Europa, después Turquía, Irán, Pakistán, India, de India un barco a Australia, Australia desde Melbourne hasta Darwin, toda la costa del este, ¿no?
Sí, costa
este. Hasta Darwin, ahí donde cruzamos a Timor Leste, que es una islita que hay entre medio entre Indonesia y Australia. Después Indonesia, y de Indonesia Sudáfrica, Botswana, y de Sudáfrica embarcamos para Buenos Aires. Hicimos hasta Ushuaia, al sur, volvimos a subir por la ruta 40 y entramos a Uruguay. Hicimos los 19 departamentos antes de llegar a Montevideo.
¿En serio?
Sí.
De un extremo al otro de la paz. Me imagino, sería como ¿cómo lo recibieron en los 19 capitales?
No, fue brutal. El recibimiento, la verdad, que estuvo muy bueno. Digo, no fue una cosa que pensamos, porque de alguna manera quisimos agradecer a todos los uruguayos que de alguna manera u otra nos apoyaron en tan largo viaje, ¿no? A través de nuestra web. Y queríamos más que nada, antes de llegar a Montevideo, darnos una vuelta por todo el interior, que siempre el interior está un poquito olvidado, siempre lo dejamos para después. Nosotros dijimos, vamos a hacerlo al revés, vamos primero al interior y después a Montevideo.
Y aparte descubrirlo también, ¿no?
Y además, sí, claro, descubrir todo el interior, ¿no?
Pero esto es una pregunta así, encantada, y podríamos hablar solamente de esto en todo el programa, ¿no? ¿Cómo es Uruguay después de 4 años en el mundo? Le faltó pegar un salto y bueno, ahora hicimos la luna y después ganamos la estación de...
Mira, digo, a lo largo del viaje valoramos mucho, mucho, mucho Uruguay. La verdad que lo hemos valorado muchísimo. Es decir, tenemos un país que sin duda todavía tiene, digamos, sus valores. La gente tiene sus valores. Es una ciudad medianamente libre. Es una ciudad y un país, que tiene todo.
¿Por qué medianamente libre?
Porque hay otros países que están muchísimo más controlados. Es decir, si vas a países de primer mundo, de golpe están muy esquematizados todo tiene un reglamento. Entonces el sentido común de la gente cada vez es menos, la creatividad de la gente cada vez es menos, porque está todo resuelto, todo, absolutamente todo está resuelto. Entonces digo, acá todavía todavía yo siento, en lo personal siento que estamos todavía medios libres, o sea, que la gente tiene sentido común, que la gente tiene todavía los valores que yo te estoy diciendo. En fin, hay una cantidad de cosas que tiene el Uruguay que dan una buena calidad de vida también. Por ejemplo, bueno, digo, lo natural que es, respirás aire puro en muchos lugares acá. Aparte, en 5 minutos estás fuera del centro y ya te considerás que, digamos, que estás en el campo, si lo comparás con otros países. Y bueno, y por eso te digo, lo valoramos muchísimo, la verdad, y te diría que es uno de los pocos países que van quedando, como te digo, con la calidad de vida que por lo menos en lo que yo entiendo, se precisa, ¿no?
O sea, ¿dónde es? ¿Vos podés decir, elijo vivir en Uruguay?
Sí, sin duda, sin duda.
¿Vos, Matías?
También.
Sí, ¿qué edad tenés vos, Matías?
26.
¿Vos 26? ¿Vos?
Sí. Yo 55.
Somos coetáneos. Ajá. Me decías, fuera de micrófono, que la motivación del viaje nace a raíz de buscarte un poco, que estabas un poco perdido.
Sí, bueno, claro.
¿Es un tema amoroso lo que motiva el viaje originalmente?
No tan así. Pero evidentemente, digo, la crisis iba básicamente de los 50, ¿viste? Cuando llegas a los 50, empiezas a mirar un poco para atrás, un poco para adelante, te paras en la cancha, querés tener un rumbo nuevo, digo, y yo me sentí un poco en ese momento como que la vida me estaba viviendo a los 50, ¿viste? Y que yo quería vivir la vida, entonces...
¿Qué hacías antes?
Electricidad e iluminación, una pequeña empresa. Y de alguna manera... Yo sentía eso y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Viste? Porque quería, bueno, lo que vos dijiste en la parte sentimental, no tenía una pareja, ¿viste? En ese momento que realmente sintiera que las cosas venían bien, o sea, y bueno, de alguna forma, ¿viste? Necesitaba canalizar la fuerza, necesitaba...
La idea es tuya.
Sí, la idea del sueño.
¿Y te hubieses ido sin tus hijos?
Esa es una de las preguntas que siempre me hice. Esto lo soñé junto con ellos. Esto es mucho más viejo. Es decir, esto nace con la compra de la Meari, ¿no? Cuando mis hijos tenían 10 y 12 años, nosotros salíamos a hacer aventura los fines de semana. Y ahí, en uno de esos domingos que no fue muy bien, yo les planteé a mis hijos, le digo, bueno, cuando sean grandes nos vamos a dar una vuelta al mundo. Un poco en tren de broma en ese momento. Yo estaba casado, o sea, era una familia
constituida,
normal. Y bueno, y fue muy lindo porque aprovechamos también en aquella oportunidad, cuando esos eran chicos, mirábamos el mapa mundi y los domingos que no podíamos salir y dónde íbamos a ir y qué lugares íbamos a atravesar. Digo, todo era, en realidad, en son de broma, o sea, viste, y además estaba bueno porque nos vinculaba la relación entre padres e hijos. Pero después, bueno, la vida pasaron muchos años después de eso, y es ahí cuando yo me planteo, que te digo, que realmente entendí que quería hacer un quiebro. ¿No? Y ahí empecé a pensar, me agarré de esa tabla, ¿no? Dije, ¿por qué no hacerlo?
¿Tuviste a favor de entrar a gente, o tuviste esos contras de decir, no, loco, tenés 45 años? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás loco?
Tuve de todo. Es decir, sí, poca gente me creyó también, ¿no? Es decir, muchos... se atrevían a soñar conmigo ese momento, pero sabiendo de que llegado el momento de tomar la decisión iba a frenar. ¿Viste? Porque está bueno de repente en un asado con tus amigos. Tirás un bolazo, empezás a soñar, si es posible, si no es posible, papi, viste un montón de cosas que suceden y bueno, y como que hasta ahí me las llevaban, pero digo, cuando vieron que la cosa venía en serio, empezaron a frenar y meter freno de mano.
Hago acá un paréntesis porque quiero la opinión de Matías.
Sí, sin duda.
Además, te representa la de Ismael también, ¿no?
Sí.
¿Cómo se involucran en el proyecto? Porque está bien el juego de padres e hijos, domingos lluviosos en casa, mapamundi y cosas, compramos la Meari, fuimos hasta el Pinar, cuando fuimos en Osmeda, no te metieron, obviamente, pero...
Barro. Sí, fue así, claro.
Pero ¿y cómo decidís eso? ¿Y dejar que el preparatorio, sí. dejar este...?
Sí, no, yo tenía 22 años, mi hermano tenía 24, 25. Él nos plantea la idea de decir, vamos a hacer el sueño este que tuvimos con la Meari, y nosotros con mi hermano realmente creo que dijimos, esto va a ser igual que cuando fue hace 15 años atrás, viste, que sí, surgió la idea, pero va a quedar se va a quedar en el olvido.
No se la creía.
No creíamos, la verdad, te digo, la verdad. Y bueno, igual nos le dábamos para adelante, decíamos, hijo, los vamos a hacer igual, dale, yo qué sé, dentro de tu locura vamos arriba. Y bueno, y nos poníamos los domingos, nos juntábamos, nos pusimos los miércoles como fecha para averiguar cosas de visas y empezamos a movernos con el tema. Y está, el día llegó, 28 de febrero habíamos puesto esa fecha, y yo, tío, la verdad, yo personalmente no tenía ni idea a dónde nos metíamos, ¿no? Era, bueno, vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Y bueno, el viejo ya estaba más, creo, se había puesto... Estaba consciente del paso que estaba dando. Nosotros no, ni
¿cómo mi hermano. ¿Cómo es esto? Yo me pongo en la cabeza de los dos porque yo tuve 26 años y yo tengo 55. O sea que tengo el derecho a hacerlo, digamos.
Claro, claro.
Mejor no el derecho, la posibilidad.
La posibilidad.
Si tuviera que enfrentarme para empezar de cero, sabría con qué cuento.
Claro.
A los 26 años estaba por empezar mi vida.
Sí, claro.
Había empezado con un montón de cosas. Sí. ¿Cómo hoy se enfrentan a la vida ustedes?
Yo, ¿después del viaje?
Sí, claro. Yo mucho más fuerte, personalmente me siento mucho más fuerte, me siento, o sea, viste, este viaje nos dio la posibilidad solo de ver gente nada más. Yo lo pongo así, además de paisajes, cosas, pero solo gente, más gente. Entonces eso creo que te hace también tener una noción o bueno, o saber más lo que querés, o algunas cosas lo que no querés también. Entonces, personalmente me siento más fuerte. También eso de valorar Uruguay, hoy me siento con ganas de hacer cosas acá también. O sea, no estar acá diciendo, que okay, esto es un... ¿Viste qué pasa a veces acá en Uruguay? Mucho que decís, pa, me encantaría irme a trabajar. Los jóvenes se van a todos a España a trabajar o a otros puntos, ¿no? Pero acá en Uruguay yo creo que hay posibilidades y que está bueno y que es un país que da para mucho y que me encantaría apostar acá, que es lo que quiero hacer, apostar a Uruguay y bueno, mirar las cosas de otra forma también. Esto me enseñó de que si ves las cosas con que se pueden hacer las cosas con positivismo, con
soñar, ¿no? Es posible, eso es lo que claro, quieres decir.
Claro que se puede, claro que soñar es posible con lo que sea. Yo siempre, yo qué sé, si querés soñar con un BMW del último modelo, metele para ahí. Si querés agarrar una Vespa irte a, o con una bicicleta irte a Rocha también, ¿viste?
Me imagino el presidente haciendo gira presidencial con la Vespa, que no está no sé en el mausoleo debe estar. Y en el caso tuyo, papá Sabaj.
Sí, el regresar, decís vos, sí. Es duro, digo, regresar es duro. Digo, yo me acostumbré mucho en estos 4 años a ser dueño de mi tiempo. Y eso es lo que no me quiero perder. Y entonces ahí es cuando se te hace un poco cortocircuito. Porque una cosa es estar dinámicamente funcionando por el mundo, o sea, moviéndote de un lado a otro, donde te suceden un montón de cosas, donde aprendes mucha cosa, te relacionás con mucha gente, siempre, cada día es distinto, cada día es distinto al anterior, ¿no? Volver de vuelta a estar un poco estático y estar estático encima todavía en tu país y donde tenés a todos tus conocidos, o sea, donde tenés todos tus amigos, donde tenés todo tu entorno. Y entonces ahí se complica un poco entrar, digamos, al aterrizar, como yo digo, ¿viste? En la vida cotidiana, en la diaria. En la diaria.
¿Pero vos volviste a la electricidad e iluminación?
No, y además no quiero volver.
¿Y volviste a los amigos?
Volví a los amigos,
¿A todos? ¿Te quedaron los amigos?
Sí, me quedaron los amigos. Sí, mis amigos siguen siendo. Nada más que, por ejemplo, a veces me siento un poco desallado con ellos, ¿no? O sea, como que tu cabeza ya no encaja en el cuadro, ¿viste? Es decir, ya tenés otra forma distinta, entonces ya como que no encajás mucho. Y bueno, yo no sé si adaptarme de vuelta para encajar o no.
Jugarte de vuelta.
¿Viste? Es todo un tema, digo, no, pero, no es fácil.
Pero, ¿esa cabeza encaja en algún lado o es una cabeza que ahora está obligada a girar?
Encaja,
giro, como dice Fito Páez.
Mira, creo que hay un poco de eso, ¿eh? Creo que hay un poco de eso, pero sí, digo, creo que también es todo en la vida es querer y poder, ¿viste? Y bueno, y si hay que encajar, encajaremos, pero ya te digo, no estoy dispuesto a perder una cantidad de cosas que he ganado y que he aprendido en el viaje, no las quisiera perder. Y es ahí donde la ecuación es difícil, ¿no? O sea, entrar de vuelta en la vida cotidiana sin, es decir, siendo dueño de tu tiempo, o sea,
eso fue lo que más ganaste, la segunda vez que lo nombras.
Es que es importante, es muy importante. El hecho de que vos seas totalmente, o sea, que seas dueño de tu tiempo, que seas libre, te permite ver el mundo con otras perspectivas. O sea, vas a estar en el lugar que querés, a la hora que querés, donde querés y con quien querés.
Porque ¿cómo era el sentimiento cuando se levantaban en Estambul, yo qué sé, viste?
No, esto era sin estrés, es decir, era viajar por el mundo.
No es hoy tenemos que estar acá, mañana tenemos...
No, nada, no existe, no existía eso, íbamos andando...
Había un rumbo nada más, ¿no?
Un rumbo, ¿cómo teníamos se financiaban? Un itinerario, bueno, esa era la...
Eso era lo que nos ataba, ¿no?
Esa era un poco el tiempo, claro, pero ¿qué pasa? Que no te olvides que después de un tiempo te acostumbras a esa incertidumbre. Y para mí era parte del viaje, para mí era parte de la pimienta y de la sal del viaje, la incertidumbre. Es muy fácil viajar con plata. Digo, el problema es cuando no la tenés. Entonces, ahí se genera una magia de viaje, se genera una cantidad de cosas que son brutales, ¿viste? Que día a día, no me preguntes cómo, pero siempre teníamos la solución, siempre aparecían las soluciones a nuestros problemas económicos, ¿no?
Pero de todas maneras decíamos intercambio de publicidad.
Esa era la...
Era eso, intercambio de publicidad con la Meharí.
Claro.
Era un auto del 77, bueno, íbamos a la Citroën, intercambiamos. Mira, es un auto del 77 que está dando la vuelta al mundo, como que es bueno para Citroën, la marca, y que de que los autos todavía siguen, un auto de 77 puede dar la vuelta al mundo.
Claro,
muy entonces, imagen. Claro, sí, realmente se interesaban mucho, les gustaba el tema de la publicidad, ¿no? Entonces llamaban a sus clientes, a las concesionarias y hacían un buffet o llamaban a la prensa y se publicitaban por...
A través nuestro.
Claro.
¿Pasaron mal en algún momento?
No, te diría que mal no...
No solamente económicamente, me refiero
por seguridad, si estuvo
por seguridad, por este, porque la vieron muy complicada.
No, hay una, pero, sí, claro. La convivencia no fue fácil convivir los tres juntos, ¿no? Es decir, eso es todo un tema, ¿no?
A ver, eso yo lo sabía porque aparte fue una de las cosas que dijeron, como cuando contaste cómo había nacido la idea, la convivencia fue.
Sí, la convivencia creo que fue el viaje.
Porque aparte les pasa a los grupos de arquitectura, de ciencia económica.
Claro, pero imagínate que cuando tenés un lazo sanguíneo, la cosa es distinta, ¿no? Porque vos en... Decime.
No, vamos a hacer un paréntesis acá porque tenemos que ir a la tanda para venir en el segundo bloque. Dale. Y enseguida vamos con los lazos sanguíneos, vamos con la convivencia y ya les voy a tirar, para que vayan pensándola, ¿qué cosas que creían ya no creen más? Estamos con la familia Sabas, con dos de los representantes de la tría que fue a recorrer el mundo 4 años. Ismael nos falta hoy, pero digo, está Matías y está Mario, responsables de la idea, y salieron con una mearí azulcita nomás, con la bandera, como si fuera la bandera uruguaya, a surcar los caminos del mundo. En realidad está cerca de fin de año, ¿no? Estamos a mitad de año ya. Estamos a mitad de año. Parece que fue ayer que estamos en la despedida y tenemos que organizar ahora la despedida del año. Si empezamos a despedir es despedida, ¿no? Menos mal que llegaron para esta, ¿no? ¿Dónde los agarró el fin de año pasado?
En Australia. Australia, boludo. Hace 6 meses estamos en Argentina.
Ah, sí, perdón, pensé que estábamos hablando del anterior. Este en Argentina.
En Argentina, está más cerquita nomás. Aplaudo los cojones del veterano, tengo 42 y ya estoy tomando apuntes de esa cabeza. Arriba, dice Profe Moni. Si gano, avisa. Bueno, esto es otra cosa. ¿Cómo puedo comunicarme con estas personas? Dice Alejandro del Prado. Y te podés comunicar por la página
www.uruguayporelmundo.com.
Ahí hay directos teléfonos nuestros, están los mails también en la página, así que se contactan derecho con nosotros.
www.uruguayporelmundo.com. Dicho esto, ahora ustedes van a desentrañar los temas de la convivencia. La familia, bueno, qué pasa.
El más joven.
Porque ya vi que te dijo boludo en un momento y dije, ¿viste? Yo le decía boludo a mi padre, me encajamos un soñapi.
Bueno, ese es el primero que acá se perdió acá. Yo no soy hijo y él tampoco es padre, ¿no? O sea, ninguno, somos amigos,
¿En serio?
Sanguíneo. El título de padre ya lo perdí, ¿no? ¿Sí? Ellos perdieron el título de hijo.
Sí. ¿Está bien eso o es un...?
Estamos probando.
Está probando.
¿No? Está bueno, por muchos momentos está bueno.
Pero lo que pasa es que en el viaje no podía haber un título de padre y uno de hijo, yo creo, porque no. Había situaciones que te llevaban a que era difícil si la verías que estás con tu padre, ¿no?
Sí, pero...
O sea,
pero
te diga, no hagas esto.
Explícitamente, ¿no? Digo, como que eso no lo perdés nunca, porque creo yo que siempre, ¿viste? El viejo es el viejo.
Claro.
¿Entendés?
Eso
digo,
sí.
Un amigo es un amigo, y entonces digo...
Y tus hijos también son tus hijos.
No son tus amigos.
No son mis
amigos. ¿Sabés lo bueno creo que tiene esto? Que es la comunicación, sobre todo, ¿no? Porque vos al sacar ese título de padre o hijo... Vos
bajá las barreras,
claro.
Sacaste el título, no roles.
No, y roles creo que también, ¿no?
Sí, roles también. Pero te quiero decir, lo bueno es lo que está diciendo él. Realmente, digo, no existen barreras para el diálogo. O sea, ellos me pueden decir...
Cualquier cosa. O sea, cualquier cosa en el sentido que algo capaz no se lo dirías a tu padre.
¿Pasaba antes entre ustedes?
No creo que
menos,
tanto, ¿no?
Menos.
Teníamos buena comunicación, sí. Pero...
Por eso digo, esto mejoró mucho la comunicación.
Sí.
O sea,
sí.
Que haber vivido una convivencia... Sí. Brava,
sí. Extrema.
Sí. Fue extrema.
Sí. Yo creo que lo que mejoró fue es conocernos, ¿no? Eso es lo que más que nada
nos conocimos. En profundidad.
Pero en algún momento sí se quisieron separar.
Sí. Hubo un momento en que
tuvieron que abrazarse para no pegarse.
No, sí. Nunca, porque viste, nunca llegamos a las manos, porque eso lo tenemos bien claro, jamás vamos
a. Esa es la regla, claro.
Esas son reglas y viste que códigos que tenemos.
A ver, vamos a eso, porque mañana tenemos al Curi por acá y estamos hablando mucho el tema este de la falta de códigos, del tema de los roles, que no importa que se cambien los roles, pero digo, respetar los roles, respetar los lugares, ¿cómo es ese? ¿Qué código formaron? O sea, ¿se lo llevaron de acá o lo fueron formando?
Los roles.
Hay roles que, pero, digo, pegarse jamás.
No, los roles te quieren, yo creo que vas en el tema del
¿qué haces vos?
Es un equipo, claro. Es un equipo.
Eso se va formando solo.
Eso, fue automático, por sí. cada uno cada como uno... era.
Me imagino que uno subía y el otro bajaba, de repente el bajón de uno, y sí. lo sacaba, lo rescataba el otro, sí. como pasaba en la cordillera. ¿Se sintieron parecidos a lo que nos pasó en los Andes con los uruguayos?
En algunas cosas te diría que de repente sí, claro, salvando las distancias,
claro,
¿no?
Eso, ellos vivieron,
jamás estuvimos claro. al borde como estuvieron ellos de la muerte y todo lo demás, ni...
Te cambian las escalas, yo leí ese libro hace poco, te cambian las escalas de lo que podés ir hasta, viste, más, eso es, nada, no vivimos nada parecido a eso.
No, nada parecido a eso, pero está bien, es buena la comparación, de alguna manera vivimos esa convivencia extrema, como te digo, que realmente hay veces que te encontrás en un callejón sin salida y que no sabes qué más... qué herramientas usar para poder desentrañar la madeja, ¿no? Y además, ¿qué pasa? Digo, vos no te olvides que convivimos durante mucho tiempo...
En una mearía.
En una mearía, en 2x2.
¿Te ponían la pelota de tenis ahí para la calefacción?
Está
ahí puesta. ¿Entendés? Todo el día, los 365 días del año, nos levantamos de mañana y lo primero que ves es la cara de tus hijos y ellos mi cara, ¿entendés? Y nos vamos a acostar y es lo mismo, porque no es que nosotros salimos... con recursos económicos como para decir, bueno, me tomo un recreo, nos vemos dentro de 2 meses en Italia, o en Francia, bueno. Y no, pero, yo me voy por la mía y ustedes se van por la de ellos, ¿entendés?
Un día sí, imagino, una nochecita, pintó de repente.
No, pero es difícil,
sí, la verdad.
Económicamente no daba el recurso para poder separarnos, ¿viste? Digo, vos, donde hay una olla, digo, si comen dos, comen tres, está todo bien. Pero ahora, si tenés que hacerte una olla aparte, ya la cosa es distinta, ¿viste? Entonces, digo, eso te lleva a una convivencia, como te digo, extrema, y bueno, y hay momentos en que, ¿viste? Vas tolerando cosas, vas soportando situaciones.
La diferencia, ¿no? Te das cuenta de la diferencia. Que uno, por ejemplo, me pasaba que él podía ver una situación de una forma y nosotros la misma situación, pero exacta, la veíamos de otra.
¿Siempre nosotros contra el viejo?
Siempre. Bueno, siempre eran 2 contra 1. Sí. Por eso, viste, era una no era una democracia.
Contra la pared
siempre,
y sacar
siempre,
la panadera, ¿no?
Siempre, ¿viste?
Vos sabés que nosotros teníamos un viaje que hicimos a Brasil. Me acuerdo que el que conseguía amor, claro. el que conseguía conquista amorosa...
La compartía.
No tenía que compartir la conquista amorosa, pero sí tenía que buscar refugio para el resto de los vagos.
Claro.
No había compartido, obviamente, pero el refugio. En el caso de ustedes, ¿cómo eran los códigos?
No, en ese sentido...
No, pero digo, sí, cuando aparecía algún amor, viste, los otros
se borraban. Silbando encina.
Sí, además
te voy en esta góndola, viejo, chao, sí. Vos te quedas en la mearí.
Claro, pero no te olvides que también nosotros previmos eso antes de salir y teníamos una carpa para cada uno, ¿no? Así que de alguna manera en la noche éramos independientes, o sea, cada uno dormía en su carpa.
¿Y todas las noches durmieron en carpa?
No.
Yo diría que el 60% lo metimos
en campo, sí. ¿no? El 60, 50, sí, o el 60.
Bueno, ¿viste? Vamos a los códigos. Me quedé para... Porque nos quedan 5 minutos de entrevista y ¿viste? Da para conversar esto, ¿no?
Sí, toda la vida.
Me imagino que ya viene el libro de los Abaj, en ese momento viene la película de los Abaj, la novela de los Abaj, viene, no sé, el especial para National Geographic de Discovery Channel.
Pasa que hay tanta información y tantas cosas que de verdad que da para...
¿Ya están viviendo esto o no?
Sí, el libro va a estar pronto, ya creo que dentro de una semana y media, así que de repente te vengo a visitar para... ¿Ya?
Con muchísimo gusto, vamos a seguirla con este lado.
Y después viene un documental también que
lo tiré para recoger, pero me imaginé, digo, ¿ya están viviendo de esto? Esto fue una carrera que hicieron entre los tres. Económicamente estamos ya...
Al revés, estamos en rojo.
Estamos en rojo.
Sí.
No sé si dará para vivir, ojalá que sí, pero bueno, no es la intención tampoco.
Bueno, ¿qué precisan? Si tienen en este momento para decirle a alguien que está escuchando y dice, pa, me encantaría dar una mano a esta gente que tiene un capital enorme de experiencia.
Nada, digo, honestamente, precisar, digo, no sé. Honestamente, yo estoy bien así, digo, estoy tranquilo.
Esa es una enseñanza bárbara, a ver, en el viaje. Esa capaz que te sacaste en el viaje, ¿no?
El de no
precisar. Antes estabas como loco buscando llegar
a... No, pero hoy aprendí a vivir con muy poquito, digo, no necesito nada. Sencillamente, digo, el día que tenga el libro, bueno, poder llegar a mucha gente para que puedan conocer la historia nuestra, ¿viste? Y que puedan vivir a través del libro todas las experiencias y todo lo que hemos vivido, pero Digo, pero nada más, digo, no, no.
Buenísima cosa. Tengo, me imagino que hay gente preguntándose también cuál es el lugar más caro del mundo, cuál es el mejor, de todas las cosas, qué probaron, qué no probaron. Pero yo me quiero concentrar en cuáles son los códigos que aparecieron en los Abaj y qué cosas de las que creían ya no creen.
Esa es una linda pregunta, ¿eh? No es fácil de contestarla, pero digo, yo te la voy a cambiar, te la voy a hacer al revés. Digo, hay algo que ya creo que antes no creía, ¿viste? Y es que todo es posible. De alguna manera, todo es posible, digo. Es
más que nada es querer, ¿no? También.
Es querer, sí. Es querer. Es realmente sentir lo que querés hacer o lo que querés o lo que deseas, ¿viste?
Que no es algo fácil tampoco, ¿no?
No.
Porque parece fácil, pero...
No es fácil, pero no es imposible. No es imposible.
La gente está llamando para los abajos, seguro.
Pero te digo...
Creías que no se podía antes y ahora...
De alguna manera, sí, de repente, creo que nunca... O que dudabas mucho más, ¿viste? Si realmente se podía o no, digo... El sentimiento este del viaje que tuve en ese momento fue fuerte, ¿viste? Me decidí a hacerlo, me decidí a ir para adelante, y bueno, y lo logramos. De alguna manera lo logramos, y estamos acá después de 4 años.
¿De alguna manera?
Por eso, lo logramos. Y logramos eso y logramos todo el objetivo del viaje, porque no solamente era...
¿Pensabas que iba a ser 4 años o no?
No, 2 años y pico iban a ser, ese fueron a 4. Pero digo, todo este proyecto, digamos, de viaje no era solamente un viaje de aventura con mis hijos, ¿no? Es decir, la otra base del proyecto era encontrarnos con los uruguayos en el mundo para que de alguna manera poder plantar una semilla para que retornara a nuestro país. Esa era una de las bases. Y la otra era dar a conocer Uruguay en el mundo, que en definitiva lo conoce muy poca gente. Porque vas por ahí y decís, ¿de dónde son uruguayos? Dices, ah, Forlán. Ah, el chino Recoba. Pero le decís, ¿dónde está Uruguay? Ni idea. Me pasó en Estados Unidos.
Pero por lo menos te dicen Forlán, te dicen Sayanara.
¿O? No, bueno, por eso.
Claro, mejor.
Claro, tenemos una identidad, ¿viste? Está relacionada al fútbol en el exterior, pero no saben ni dónde.
Que
está.
Ha vuelto, porque hace.
Que ha vuelto fenomenal. Estuvimos en el Mundial también. Fue un broche de oro para nosotros. Yo estaba, ¿viste? Caliente.
¿Dónde anda Dios por esos caminos?
Dios está en todos lados, en la naturaleza. Para mí está en la naturaleza.
Cuando te hice la pregunta de qué creías que no creías, dijiste, sí. Yo Dios. ¿Qué?
Yo no, yo creo que dejé de creer un poco en el... Que tampoco creía, ¿no? Pero ratifiqué que la institución es la que no... O sea, eso es lo que yo dejé de creer en eso.
¿La institución o la sociedad? O la,
no,
o
no, la iglesia. Las iglesias.
Ah, las iglesias.
Claro, yo dejé de creer en eso. Creo que...
Dios anda en la mochila, ¿sí? Vos?
Sí, exacto.
Sí, porque ves tantas... Vimos tantas religiones, ¿no? Y tantas iglesias de diferentes tipos. Yo qué sé.
Es todo un negocio, ¿sí vos?
Sí, en algunas sí. Porque, ¿sabes qué? Capaz que hay iglesias que son de madera o es una persona en el medio de la nada. Yo creo que eso sí. Es que alguien vaya a buscar la fe o la respuesta. Ese tipo de cosas sí. Pero no en... Yo creo que no necesitas un palacio para representar a ningún dios. Eso es lo que... Eso creo que es lo que aprendí en esto, en ese sentido.
Claro, ¿cómo no vas a aprender eso si las iglesias que ves en Europa y en donde son increíbles? Son edificios y revestidas de oro y cosas y edificios.
No solo la católica, ¿no?
También de oro que seguramente apareció desde acá, de Perú, de las misiones, ¿no?
Sí, lógico, oro que se fue de
claro. Así que digamos que entonces entre el pasado a raya de no creer es el no se puede... Dejaste de creer vos,
no,
el veterano de los Abaj, y vos en esa cosa, en el templo de Dios, digamos, Dios claro. En la mochila.
Sí, creo que es uno mismo, es eso, ¿no?
Y de los códigos que fueron apareciendo, para rescatarlo, en el momento ese, que ya no se podía más, ¿cómo se soluciona?
Bueno, muchas veces se solucionaba con silencios, ¿viste? Dejando enfriar la cosa.
Pero la base está en la comunicarse.
Comunicarse, claro. Pero quiero decirte, en ese momento áspero, coso, que ya, viste, ¿no? Saber aceptar al otro, saber tus limitaciones personales, saber también mirarte para adentro y decir, bueno, realmente... Porque ellos muchas veces me decían cosas que a nadie le gusta escuchar. O sea, si yo te digo y te pego en la mitad de la boca del estómago, viste, vos vas a querer defenderte o vas a levantar tu guardia. Y dice que hay que saber cuáles son nuestras debilidades y reconocerlas.
¿Viste? Aceptarnos
aceptarte a uno mismo y aceptar al otro.
O sea, vos podés aceptar, pero decir, bueno, está perfecto, a mí no me parece que sea así, lo acepto. Y así fue muchas veces.
No.
O sea que tal vez pensábamos diferente, pero aceptábamos que cada uno podía pensar de la manera que quiera pensar. Y bueno, nada más, no hay que cambiar a nadie, ¿no? Cada uno es como es. Y...
De todas maneras, viajar con tus hijos, o sea, está bueno, está muy bueno. Más allá de la convivencia, más allá de cosas, porque de alguna manera te mantienen la óptica o el lente, viste, rejuvenecido. Porque, digo, yo miré muchas cosas a través mío, pero miré muchas cosas a través de ellos también. Y de alguna manera vos lo estás viendo a través de gente joven, a través de una óptica joven, viste. Y que, bueno, y que a veces, con la experiencia y con los años que vos tenés, podés, ¿entendés?
Sí, sí.
Mirar o darle mejor forma a lo que se ve, incluso podemos dialogar y darle la vuelta a la temática y uh-huh. enfocar las cosas de otra manera, ¿no?
Los próximos pasos.
Mira, no, yo todavía estoy, hace apenas 28, 27 días que llegamos, o sea que es muy fresco para mí, todavía estoy un poco en el aire.
¿Dónde dejaste la carpa? ¿Dónde estás?
No, sí,
vos tenés pinta egipcia de andar
sí, de ser nómade.
Pero claro, tenés un espíritu gitano también entre carpas y está bravísima esa confusión. Esa.
No, digo, mira, mi idea ahora es yo sí tengo claro que, por ejemplo, no quiero vivir en una casa, eso lo tengo claro. Tampoco voy a vivir en una carpa, ¿no? Pero digo, de alguna manera, como te dije, no quiero perder mi libertad, y pensando en todo eso, al final creo que llego a la conclusión de que un velero, por ejemplo, podría ser bueno para vivir. Un velero chico, ¿no? ¿Para qué? Digo, tengo mi casa ahí, no necesito más que eso, y el día de mañana puedo levantar anclas y salir a recorrer parte del mundo y mi casa.
Qué lo digo, ¿eh? No para, tío, que... ¿Por qué no lo haces anfibio de la miarita?
Estaría bueno, si pudiera te juro que lo hacía, porque separarme de la miarita tampoco va a ser
por eso, nada fácil,
va a ser nada fácil.
Bueno, esa es una otra enseñanza, ¿no? Que uno debería aprender, es a desprenderse. Yo, la verdad,
pues, al menos me desprendí de todo, ¿no? Lo único que tengo yo hoy por hoy es la miarita, nada más.
Sí, ¿y estás parando? ¿Dónde parás?
Ahora estoy en la casa de un hermano mío, que me está albergando ahí.
Dando asilo. Qué clara tiene, dice, la vida pasa por todo lo que dice Tato. ¿Y vos, Matías?
Y yo buscar un poco de estabilidad ahora, lo contrario a eso, ¿no? Quiero por lo menos un cuarto. Y un baño que sea mío, eso, la verdad.
¿Un bidé?
Un bidé. Ese tipo de cosas que extrañás.
Que no hay en el mundo.
Las valorás mucho más. Cuando no las tenés, las valorás mucho más.
Qué grande el bidé, ¿no? Yo me acuerdo que un Carlitos Conque, un compañero nuestro de clase, cuando íbamos a los campamentos, y yo ni sueño, ¿cómo? Locura, ¿no? No, sin bidé, ¿no? Y
no todas
las cosas que le dijimos,
claro.
qué grande, era, tenía razón.
Pero es como todo, ¿eh? Mirá que te acostumbrás.
Siempre
te acostumbrás.
Es otra cosa que aprendimos también.
Y también aprendés que hay una cantidad de cosas que... El hombre necesita muy poco para vivir, loco, y hay que ser feliz. Y la vida es una sola. Y la vida pasa volando. Y hay veces que nos...
Y aparte te adaptas a todo también. El ser humano se adapta a todo.
Pero y hay veces que nos hacemos problemas por cosas que realmente, ¿viste? Y esas son las que yo te digo que cuando no encajas, ¿viste? Cuando yo te dije que no encajaba en los moldes, me pasa por ahí porque mi escala de valores cambió. Entonces ya hoy no me preocupan, ¿viste? Cosas que le preocupan a nosotros. Y ahí uh-huh. es cuando te sentís sapo de otro pozo. De alguna manera, ¿no?
Uh-huh.
Y además, no solamente sapo otro pozo, sino que decir, pucha, digo, ¿cómo puede ser de que esta gente se esté complicando la vida por determinadas cosas, ¿no? Cuando vos aprendiste de repente a vivir de otra manera, a vivir con mucho menos.
Lo mismo pueden decir de vos, ¿eh?
Claro, ojo. Sí, por supuesto.
No es una regla,
sí.
Es una decisión.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa?
Sí.
Que no se acostumbra a que los padres y los hijos hagan hacer una carrera para dejar un mundo mejor. Nosotros nos vivimos quejándonos. ¿Qué pasó? Ah, sí. Nosotros nos vivimos quejándonos del mundo que recibimos. Y después cuando nos toca hacer, se quejan los de abajo del mundo que les dejamos. Y tienen razón. En este caso, ustedes lo que hicieron fue juntar las partes. Vamos a ver el mundo que me dejaron y el que te estoy dejando para que vos no hagas
lo mismo.
Lo mismo. Por eso esta carrera que vos empezás, Matías, lo hiciste conjuntamente con tu viejo y está buenísimo que pase eso. Otros padres van a Disney de repente, ¿eh?
Claro, claro. Claro.
Sí, es cierto, es cierto. No, fue algo tremendo. Aparte creo que todavía no lo procesamos, ¿no?
No, por eso.
A medida que ha pasado el tiempo lo vas procesando.
Sí, lo vas procesando, es increíble, ¿no? Hace un mes que...
Y los cuatro años, viste, que parecen sí. Que volaron.
A mí, ¿sabes qué me pasa? Que yo todavía no he desarmado nada. Yo sigo teniendo mi tráiler, sigo teniendo la mearí, sigo teniendo la cocina en el baúl de la mearí, ¿entendés? Digo, como que... Y sé que tengo que empezar a desarmarlo, y cuando me arrimo y abro para empezar a ordenar esas cosas, que todavía no tengo un lugar físico donde guardar las cosas, ¿no? Pero me da no sé qué, y cierro el baúl y sigo andando de la misma manera. No, como,
igual yo estoy en una casa de un amigo también.
Como que, viste, como que interiormente no quiero deshacer esto.
Sí, a ver si nos escucha la gente del IOT. ¿No?
Sí, esa
porque
bueno.
Vos tenés que dejar la mearí, ahí te la tienen que guardar, esa mearí no se puede tirar. Acá no. Me dicen, che, le aguantó la mocinética.
Ese sabe de mearí, ¿eh?
Ese sabe de mearí. Ese sabe, porque es lo que falla en todas las mearí. Pero a ver si nos escucha la gente del IOT, ¿viste? O el Quique Sousa, divino, que tiene la Casa del Sol arriba del IOT. Porque estaría bueno que tuvieran ese anclaje, digamos.
Sí,
¿no?
Bueno,
ese
es lo que estamos
pronto
procurando.
Pronto está buenísimo.
Estamos procurando.
Pero eso. Que no se pierda eso, porque además es una enseñanza que nosotros vamos a estar chupando de esa enseñanza, grosso.
Tengo ahí un amigo, un conocido que conocí en estos días, que bueno, que a lo mejor me puede llegar a ofrecer el velero de él para pasar, aunque sea un par de meses, para ver cómo me sitúo. Es un velero que no está navegando, está ahí. Yo lo que quiero es eso, hacer contacto con eso físico, viste, a ver cómo es vivir dentro de un velero, viste, un mes y medio, 2 meses, cómo me hallo, cómo me encuentro, viste. Y después, bueno, veremos, ojalá tenga la oportunidad de poder,
Pero ¿anduviste alguna vez?
Sí, 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 eso sí.
Porque mira, después te empieza a marear y te da por vomitar las cosas que pueden llegar a decir de vos.
No.
Anda, no, loco, con la mearí vos, porque,
Creo que
te
mandé
a hacer un video, como decía aquel loco, ¿no?
Creo que no, porque sí, he navegado alguna cosita, he navegado y me gusta mucho también el mar, y bueno, creo que este va a ser el segundo sueño, vamos a ver si se podrá hacer.
Agradezco mucho la visita a ustedes, Matías, Mario.
No, te agradecemos nosotros que nos ayudes a difundir lo que hacemos, ¿no? Y lo que hicimos, y bueno, ya que está bueno poder tener la oportunidad de poder difundir así.
Y así lo venimos haciendo hace como un par de años, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hemos
hablado varias veces.
Sí, yo creo que con Ismael no hablé nunca,
me parece. No, lo que pasa es que viste, cuando hablaba de los roles, el Isma es como más retraído y no...
GPS es el Isma.
Sí,
el Isma era el GPS. Mapas,
el copiloto ideal, ¿no?
Copiloto.
Bueno, quedó abierto, quedamos todos los cafeteros esperando el libro para poder empezar a morder más cosas más específicas. ¿Les parece bien?
Perfecto.
Señoras y señores, despedimos a los cocafeteros Matías y Mario Sabaj, que de recorrer el mundo en 4 años y pico anclaron acá en Café Torrado. Qué buenísimo eso, ¿eh? Mm.